Por favor, acompáñenme en el capítulo 2 de 1 de Corintios. 1 de Corintios, capítulo 2. Salomón nos dice de que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es decir, de que no comienzas a tener sabiduría hasta que temes a Dios. Y yo supongo que cuando la gente secular escucha esto, se mofa. O sea, los que son los expertos de la ciencia, de la medicina, los doctores de la ingeniería, de la filosofía. Pero la Biblia es clara y lo repite muchas veces, de que ningún impío tiene sabiduría. Y la razón es que la Biblia define la sabiduría como la destreza de vivir esta vida bien. Y aunque el incrédulo seguramente piense que está viviendo su vida bien, porque tiene en su mente una mejor vida que nosotros, tiene mejores estudios, tiene más inteligencia, tiene una mejor casa, tiene un mejor trabajo, tal vez tiene más dinero, más salud. Pero Dios no mide el valor de una vida por esas cosas. Dios evalúa una vida a la luz de la eternidad. Y ya que ese hombre rico, inteligente, pasará la eternidad en el juicio de Dios en el infierno, por definición tiene cero sabiduría. Porque es el necio que dice en su corazón, no hay Dios. Porque luego termina en su juicio. Y a lo mejor cuando lees esa frase en el Salmo 14, que el necio dice en su corazón que no hay Dios, estás pensando en un ateo que intelectualmente niega la presencia de Dios. Pero realmente no hubo ateos en los tiempos de David. Está hablando de los que viven como si no existiera Dios. Dice el versículo que dicen que no hay Dios y se corrompen y cometen hechos abominables. Porque piensan que no importa lo que hacen. El necio vive como si no hubiera consecuencias por sus acciones. De hecho, el versículo 1 del Salmo 14 dice que dicen que no hay Dios. Y luego David declara, no hay quien haga el bien. Es decir, que no habla de un tipo de incrédulo, habla de todos los incrédulos que viven como Dios no existiera. En contraste, los sabios, los que tienen sabiduría, pues reciben esa sabiduría del único y sabio Dios. 1 Timoteo 1:17. Santiago 3 nos afirma de que la sabiduría viene de lo alto, como un don de Dios. Es un regalo que Dios da a sus hijos para vivir esta vida debidamente. Y para eso, obviamente, uno tiene que temer a Dios. Y cuando uno teme a Dios, esto le conduce a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Porque solamente en Cristo encontramos la destreza para vivir esta vida bien. En primer lugar, escapándonos del juicio venidero. Y en segundo lugar, acumulando tesoros para la eternidad. Y así, pensando a la luz de la eternidad, nos damos cuenta de que el doctor más inteligente del mundo, si es un incrédulo, es necio en comparación al analfabeta más sencillo del mundo. ¿Sí? Porque uno termina en el infierno y el otro, aunque no tenga estudios, termina gozándose en el cielo. Ahora, como aclaración, esto no significa que como cristianos estamos en contra de la inteligencia humana. No estamos en contra de lo secular si no se trata con temas bíblicos. Queremos ser buenos mecánicos y buenos doctores. Queremos ser buenos científicos. Queremos contribuir a nuestra sociedad y ser buenos mayordomos de este mundo. No tenemos por qué pelear con los matemáticos y con los cirujanos. Pablo confronta más bien la sabiduría humana que choca con temas bíblicos. Cuando la sabiduría humana se mete en la esfera de la moralidad, ahí es donde tenemos que rechazarla. Es decir, si hay un tema secular, no toca un tema que la Biblia no aborda, como la matemática, pues está bien, podemos aprender los matemáticos del mundo. Pero donde tenemos que no estar de acuerdo es cuando el mundo comienza a hablarnos de los temas de la vida que la Biblia trata. Y eso fue precisamente lo que estaba ocurriendo en la iglesia en Corinto. Estaban lidiando con filosofías seculares que presentaban enseñanzas que no se acordaban con la Escritura, como vivir la vida en la esfera espiritual. Filosofías, por ejemplo, sobre si debemos buscar el placer como un fin en sí mismo, como enseñaba el epicureísmo, o si debemos obedecer solamente por el deber de hacerlo, como enseñaba el estoicismo. Filosofías seculares que estaban dividiendo a esa iglesia. Y repito, el problema es de que eran filosofías que chocaban con lo que la Escritura enseñaba. Y esto sigue siendo muy común aún en la iglesia al día de hoy. Yo creo que tal vez el ejemplo más obvio de esto en la iglesia hoy en día es la psicología moderna. Porque la psicología moderna lidia con temas de la Biblia, pero con estrategias humanas en vez de respuestas bíblicas. Y esto sí divide a la iglesia. Y Pablo exhortaba a los corintios, como nos exhorta hoy, de que la forma de lograr la unidad es cuando rechazamos esas filosofías humanas y acudimos a la Escritura como nuestra única fuente de sabiduría. ¿Sí? Queremos buscar la mente de Cristo revelada en las Santas Escrituras. Y la Escritura es suficiente para tratar con todo lo que tiene que ver con la vida y con la piedad. Así que ahora vamos a 1 Corintios 2:6, y buscaremos terminar el capítulo hoy, si Dios lo permite. Vamos a dividir el texto en tres aspectos de la sabiduría que nos motivan a buscar y acudir a la suficiencia de la mente de Cristo en todo. Primero, la sabiduría escondida, luego revelada, y en tercer lugar, iluminada. Sabiduría escondida, revelada e iluminada. Vamos a leer el texto. Dice la palabra del Señor, 1 Corintios 2:6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de ese siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. De lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Vamos a orar. Padre, qué bendición. Gracias por el regalo precioso de tu Hijo Jesucristo, en quien tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Pero también te alabamos por el regalo de tu palabra escrita, mediante la cual podamos conocerte y llegar a conocer incluso las profundidades de la mente de Cristo. Pero comprendemos de que nosotros en nuestra carne no tenemos ni el deseo ni la capacidad de entender la Escritura, así que oramos que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos capacite para comprender y para obedecer la Escritura. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y para su gloria. Amén. Recuerden que Pablo en esta sección está regañando a los corintios y en particular por sus divisiones y les explica que para remendar esas divisiones en primer lugar debían humillarse, reconocer que eran los necios del mundo y buscar pensar una sola cosa, un solo tema que es Cristo crucificado, rechazando cualquier sabiduría humana que veía a la cruz como una necedad, ¿no? Porque la única sabiduría se encuentra en la revelación divina. Pero noten aquí en el versículo 6, en esta primera sección, vemos que esa sabiduría de Dios, el Evangelio de Dios, fue escondida en generaciones pasadas. Comienza diciendo, sin embargo, versículo 6, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Es obvio que el tema de esa sección es la sabiduría. La palabra ocurre más de, 15 veces exactamente en esta sección, que es básicamente la mitad de las veces que Pablo lo usa en todas sus cartas. Y la razón que lo enfatiza tanto es porque es precisamente la sabiduría humana la que estaba dividiendo a la iglesia. Los que se creían sabios, que es otra manera de decir que eran orgullosos, egoístas. De hecho, Pablo describe a los incrédulos en Romanos 1:22 como los que profesan ser sabios, que realmente son necios porque no lo son. Y como vemos también en Romanos 1, cuando uno profesa ser sabio, cuando es orgulloso, esto provoca una lista larga luego de pecados, como vemos también aquí en 1 Corintios 2, de que cuando rechazan la sabiduría de Dios, lo que vive como resultado son todos los pecados que vemos en el resto de la carta. Lo interesante del verso 6 es de que ya llevamos más de un capítulo en donde Pablo está diciendo que no usa sabiduría, que no habla con sabiduría, y luego en el versículo 6 dice, pero sí hablamos sabiduría, pero solamente entre los maduros. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, en ese contexto, la madurez simplemente habla de los creyentes, en contraste a los incrédulos que rechazaron a Cristo crucificado. Sabemos eso por dos razones. Primero, Pablo no puede estar creando dos categorías de creyentes, los maduros y los inmaduros, porque eso iría en contra del argumento suyo de que todos somos iguales, de que somos los necios del mundo. Todo cristiano tiene su suficiencia en Cristo, Colosenses 2:10. Pero además noten en la segunda mitad del versículo 6 que Pablo contrasta a los maduros no con cristianos inmaduros, sino que contrasta a esos maduros con los incrédulos impíos que son de este siglo. Dicen que es una sabiduría, al final del versículo 6, no de este siglo ni de los gobernantes de ese siglo, que van desapareciendo o que perecen, como dice Reina Valera, que me parece una excelente traducción. Es la misma palabra griega que vimos la semana pasada, traducida anular, que tiene esa connotación escatológica de la destrucción final del infierno. Y un comentarista dice que Pablo está afirmando aquí de que abrazar la sabiduría humana es mala escatología, porque te lleva al infierno, te lleva a la condenación. Pero los maduros, nosotros que vemos a la cruz como sabiduría, pues dice versículo 6 que habla esa sabiduría. Hablamos sabiduría de Dios en misterio. Pero luego noten que fue una sabiduría oculta o escondida desde antes de los siglos que Dios predestinó para nuestra gloria. Entonces, es interesante el cambio aquí. No solamente de que antes decía que no hablaba sabiduría, ahora dice que sí. Antes hablaba solo en primera persona. Yo fui a ustedes, yo me propuse no saber nada entre ustedes. Y ahora cambia a primera persona plural. Y dice nosotros. Y tenemos que ver quiénes son estos nosotros. No es Pablo y Timoteo y los otros que están ahí con él. El versículo 10 es muy claro de que Pablo, cuando dice nosotros en este contexto, está hablando de los apóstoles. Porque dice de que hablamos el misterio que Dios nos reveló. Y los que recibieron la revelación del misterio del Evangelio eran los apóstoles. Que era un misterio que Dios había escondido en generaciones antiguas, pero luego reveló en tiempo de los apóstoles. Efesios 3:4 dice que el misterio de Cristo, que fue en otras generaciones, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles. Y el misterio es que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Lo mismo que leímos hace rato en la lectura bíblica de Colosenses 1:27, que el misterio de Dios es Cristo en vosotros, gentiles, la esperanza de gloria. Entonces Pablo explica en 1 Corintios 2:7 que ese misterio que ahora fue revelado a través de los apóstoles es algo que fue predestinado desde antes de los siglos y que luego fue revelado a los apóstoles en el primer siglo. Ese plan de que Cristo iba a morir por gentiles y judíos y salvar a todos los que creen en Él y así crear un solo cuerpo, esto siempre era el plan eterno de Dios. Fue predestinado así desde antes de la fundación del mundo y que luego Dios reveló en el primer siglo. Sabemos también que es un plan eterno porque en Tito 1:2 dice de que Dios prometió esa redención antes de la fundación del mundo. Y no existían humanos antes de la fundación del mundo, no existían ángeles antes de la fundación del mundo. Así que si Dios lo prometió a sí mismo. Fue una promesa entre los miembros de la Trinidad, que ahora fue revelado, ¿no? Entonces, antes el plan fue escondido, oculto, y ahora fue revelado. Dios quitó el velo y lo revela. Y ahora vemos la maravilla del plan eterno de Dios en toda su hermosura, que es, final del versículo 7, para nuestra gloria. Es una declaración realmente sorprendente. De que este plan de redención que comenzó en la eternidad pasada tenía un propósito. Ese propósito obviamente para la gloria de Dios, ¿sí? Pero también, Pablo dice, también para nuestra gloria. Que Dios predestinó antes de la fundación del mundo, de que nosotros fuéramos hechos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, quien es, según el versículo 8, el Señor de gloria. ¿Sí? Y si nosotros seremos semejantes a Cristo, el Señor de gloria, entonces significa que nosotros también seremos glorificados. No en su deidad, como dicen los herejes, pero sí en toda su perfecta humanidad. ¿Sí? Vamos a compartir toda su naturaleza hermosa, toda su sabiduría, toda su justicia, toda su compasión, todo su amor. Un plan tan sabio de que pecadores sucios y necios como nosotros vamos a llegar a ser transformados a la imagen gloriosa de Cristo Jesús. Es el plan de la redención de Dios, predestinado desde antes de los tiempos para nuestra gloria. Y es una sabiduría, nota el versículo 8, que ninguno de los gobernantes de ese siglo ha entendido. ¿Sí? Recuerden, nosotros somos los necios del mundo, no somos los presidentes, no somos los gobernantes. En su gran mayoría, Dios ha excluido a los gobernantes del mundo del Evangelio, ¿no? Ellos no comprendieron el Evangelio, no entendieron quién era Jesús. Porque agrego, obviamente, si hubieran entendido quién es Jesús, no lo habrían crucificado. Ellos creyeron que Cristo era un orgulloso, que amenazaba su religión, que era un malhechor. No comprendieron que crucificaron el Señor glorioso, el Creador del universo. Y esa frase, sin lugar a dudas, prueba de manera definitiva la divinidad de Cristo. Pablo lo llama el Señor, que el Señor Yahweh es el nombre de Dios, pero también dice que es el Señor de gloria. ¿Y cuántos seres existen en este universo que merecen gloria? Uno solo, Dios mismo. Dios es el único glorioso. Y Dios dice en Isaías 42:8 que Él no comparte su gloria con nadie. Mi gloria no la daré a otro. Y si Jesús entonces merece gloria, si Él es el Señor de gloria, Él es ese Dios. Así que nosotros debemos tomar un momento y agradecer a Dios de que nosotros vivimos en una época en donde ese precioso evangelio ha sido revelado. Porque en generaciones pasadas, los miles de años antes de la cruz, la gente vivía en un tiempo en donde ese plan fue escondido de ellos, ¿no? Que no tenían acceso a la bendición de saber de que si acudimos a Dios en el nombre de Cristo, que cualquier persona, sin importar su grupo étnico, sin importar su estatus social, puede recibir la redención, el perdón de pecados. Así que debemos ahora, punto dos, regocijarnos en que la sabiduría de Dios fue revelada. Dice versículo 9, como escrito está, como está escrito. Pablo está citando a Isaías 64:4 y en realidad está combinando varios pasajes al final de Isaías donde habla de la escatología y los últimos tiempos. En el versículo 4 dice Isaías que desde la antigüedad no habían escuchado ni puesto atención, ni el ojo había visto a un Dios fuera de ti que obrara a favor del que esperaba en él. También Isaías 65:17, hablando de los nuevos cielos y la nueva tierra, dice que cuando llegamos ahí, de que la memoria del antiguo pacto no vendrá al corazón. ¿Sí? Entonces el punto es de que al final de Isaías, cuando Isaías ve hacia el futuro de los últimos tiempos, Isaías profetizó de que esas cosas iban a ser cosas que los sentidos humanos no podrían comprender. Pablo dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre. Realidades, misterios, escondidos a las generaciones pasadas. Pero noten el punto de Pablo. Final del versículo 9. Pero son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Y versículo 10. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu. Entonces, por un lado, al final del versículo 9, Pablo está diciendo, mira, Dios ha preparado cosas inimaginables, inconcebibles, maravillas que nuestros sentidos no pueden comprender. Eso es lo que dijo Isaías. Cosas de la nueva Jerusalén, cosas de los gentiles y judíos celebrando a Cristo juntos. Cosas mejores de lo que uno podría concebir. Pero luego Pablo dice, pero las cosas que estaban escondidas para Isaías, el Espíritu Santo ya las reveló. Tenemos Apocalipsis, tenemos Tesalonicenses. O sea, sabemos exactamente cómo será el cielo en el futuro, porque el Espíritu Santo reveló esas cosas mediante el Espíritu Santo. Cosas que antes eran secretas, misterios que antes estaban escondidos, pero ahora ya no son misterios. Dios nos reveló, nos las reveló, dice Pablo. Nuevamente hay que recordar ese pronombre, nos las reveló. En primer lugar, habla de los apóstoles, de que Dios reveló a los apóstoles los misterios de la salvación, en particular el misterio de que tanto judíos como gentiles serían unidos en un solo cuerpo mediante la cruz. Pero por aplicación, como veremos también al final, gracias a los escritos de los apóstoles, nosotros también tenemos acceso a esos misterios que fueron revelados a los apóstoles. Que ahora tenemos el plan de redención. Ahora, Pablo, como muchas veces hace, anticipa las quejas de sus oponentes que seguramente quisieran tener una discusión sobre cómo es de que llegó a comprender esos misterios. Los filósofos siempre quieren debatir sobre la epistemología de cómo uno puede llegar a conocer una verdad. Y la respuesta de Pablo va a ser muy simple. Va a decir, el Espíritu de Dios nos la reveló. Sabemos los misterios de Dios, sabemos las profundidades del misterio de Dios, porque Dios mismo es quien lo reveló a través de su Espíritu. De hecho, recuerden que al final de la vida terrenal de Jesucristo, cuando está por morir y tiene esa conversación en el aposento alto con sus apóstoles y les promete de que iba a enviarles un nuevo Consolador, el Espíritu Santo, la primera cosa que Cristo promete que el Espíritu Santo iba a hacer en la vida de los apóstoles, se encuentra en Juan 14, 26, es que dice, Él os enseñará todas las cosas. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y eso es una promesa directa para los apóstoles, de que el Espíritu Santo iba a recordarles de todos los sermones que Jesucristo había predicado. Obviamente nosotros somos los que beneficiamos de esto porque luego pudieron escribirlo, pero la promesa va directo a los apóstoles en primer lugar, que fue por el Espíritu que Dios reveló los misterios a los apóstoles. Así que el versículo 10 termina, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Entonces, ¿cómo es de que Pablo tuvo acceso a la profundidad de los misterios de Dios? Pues el Espíritu Santo que moraba en él, ¿no? Le revelaba aún las profundidades de Dios. El Espíritu Santo, ¿cuánto sabe de Dios? El Espíritu Santo, ¿cuánto sabe de la creación? Dice, el Espíritu todo lo escudriña, sabe todo. Misterios que nosotros no tenemos ni la más mínima capacidad de comprender. El Espíritu entiende todo y reveló todo lo que necesitamos. ¿Sí? Y Pablo ilustra ese punto comenzando en el verso 11. Note el versículo 11. Dice, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Respuesta implícita, pues nadie. Tú no puedes leer mi mente, yo no puedo leer tu mente. La única forma de saber lo que uno está pensando es ser esa persona, ¿no? Tú no puedes saber lo que está pasando dentro de mí. Solo mi espíritu lo sabe. Y Pablo concluye entonces, asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Ahora, Pablo aquí hace una comparación, hace una ilustración. No debemos tratar de sacar demasiado aquí de la ilustración, porque hay diferencias entre Dios y el hombre, ¿no? Dios es trino, tres personas distintas. Yo soy uno. Mi espíritu sabe lo que estoy pensando, pero mi espíritu no puede ser distinguido de mi persona. Mientras que en Dios, Dios es trino, Padre, Hijo, Espíritu, y el Espíritu sabe todo el Padre, aunque son dos personas que de alguna manera, aunque son unidas en su esencia, son distinguidas en su persona. El punto es de que Pablo simplemente está ilustrando cómo es de que él y los demás apóstoles podrían tener acceso a las profundidades del misterio de Dios. Está mostrando la lógica de cómo tuvieron acceso a esas revelaciones. Y dice que es precisamente porque el Espíritu Santo moraba en él y le daba ese acceso. Noten el versículo 12. Y nosotros hemos recibido, no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. ¿Cómo es de que hemos llegado a conocer el misterio de Dios, todo lo que Dios nos ha dado? ¿Cómo es de que hemos llegado a conocer todas las promesas de Dios? Pues porque hemos recibido el Espíritu que viene de Dios precisamente para conocer esas cosas. Y nuevamente hay que recordar cuando Pablo está diciendo nosotros, ya que estamos tan acostumbrados a leer nosotros y pensar que se trata de nosotros. Recuerden que nosotros en este contexto habla de los apóstoles que recibieron la revelación, nueva revelación. Obviamente habrá una aplicación en nosotros, que también hemos sido habitados por el Espíritu y que nos ilumina. Pero aquí Pablo no está hablando de eso, está hablando de nueva revelación. De que él llegó a conocer el misterio de Dios mediante el ministerio del Espíritu Santo que lo reveló. Un misterio que dice que Dios nos ha dado gratuitamente o que nos ha concedido. La raíz del verbo ahí en griego es uno que tal vez conozcan, es charis, que normalmente es traducido gracia, la gracia de Dios. Y el punto es de que el Espíritu ha revelado su plan de redención, de cómo es de que el hombre, cualquier hombre, judío, gentil, bárbaro, escita, no importa, el hombre puede recibir la gracia de Dios ahora mediante el Evangelio de Jesucristo. Es algo que Dios reveló por medio de los apóstoles, que hay un solo pueblo de Dios ahora, y que Dios extiende su gracia a todos los que creen en su Hijo. Si hoy tú reconoces que tu vida es una neblina, es un vapor, y pronto te vas a presentar delante del juez del universo, y tú confías en la obediencia de Jesús que vino al mundo para vivir la vida perfecta que no puedes vivir y que murió la muerte que tú mereces ahí en esa cruz y que Dios lo levantó al tercer día, Dios dice que no importa tu clase social, no importa si eres judío y gentil, no importa de dónde vienes, no importa qué has hecho, Dios ha revelado el misterio de su gracia en Cristo Jesús, de que cualquier persona que cree en Jesús recibe la redención, el perdón de sus pecados. Es un plan maravilloso que somos privilegiados de recibir porque fue revelado en nuestras generaciones. Imagínense vivir hace 4,000 años, 5,000 años en una tribu y no tener acceso al Evangelio y vivir y morir en tu pecado. ¿Sabes la tremenda bendición que es que tú vives en un tiempo en que el plan de redención ya fue revelado? Gloria a Dios, una bendición inmerecida. Y Pablo entonces agrega en el versículo 13, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu. Pablo se hincapié en que la fuente, el origen del Evangelio no era de este mundo. ¿No? No venía de la sabiduría humana. Pablo dice de que él fue enseñado por el Espíritu. ¿Sí? En otras partes, como Gálatas, dice que fue enseñado directamente por Jesús. El punto es de que el Espíritu, de alguna manera, aún en el resto también de sus cartas, está revelando verdades espirituales. ¿Sí? Y hay un proceso misterioso allí de la inspiración. Creo que Pablo busca describirlo al final del versículo 13, cuando dice, una frase muy difícil de traducir, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. René Valera lo pone un poco diferente. Creo que Pablo está luchando por describir el proceso en que el Espíritu Santo, que tiene acceso a misterios profundos de Dios, ahora lo revela en la mente humana y débil de un hombre. Pero es lo que es el milagro que el Espíritu Santo hizo, de que tomó las profundidades de Dios y lo implantó allí en una mente humana. Pedro también describe ese proceso en 2 de Pedro 1:21, que dice que el Espíritu Santo cargó o llevó a los apóstoles a escribir exactamente lo que Dios quiso, que es una maravilla, un milagro. ¿Cómo funciona esto? De que Pablo se siente, escribe una carta porque quiso regañar a los corintios, y cuando termina, todas las palabras que dijo son exactamente las palabras que Dios desde la eternidad quiso decir a nosotros. Pues solamente Dios en su infinita sabiduría pudo hacer esto, que fue por la obra milagrosa del Espíritu de Dios en la inspiración. Ahora, quiero hacer una aclaración aquí porque hay muchos que confunden entre lo que es inspiración y lo que es iluminación. Tenemos que mantener una distinción entre las dos obras del Espíritu Santo. La inspiración es lo que el Espíritu hizo con Pablo y los apóstoles para darles nuevas revelaciones, para que pudieran escribirlas por nosotros y formar la Escritura, la revelación de Dios para el hombre. El Espíritu Santo no hace esto hoy. El Espíritu Santo nos ilumina, nos enseña, nos ayuda a comprender las palabras que ya fueron escritas por los apóstoles. Los profetas y los apóstoles que escribieron la Biblia, pues nos dieron una palabra suficiente, todo lo que necesitamos, ¿no? No necesitamos buscar nuevas revelaciones. No debemos buscar escuchar voces del Espíritu Santo en nuestras cabezas. El canon está cerrado. Acá tenemos todo lo que Dios quiso decirnos. Hebreos 1 dice que Dios nos ha hablado en su Hijo. No que nos está hablando hoy. Nos ha hablado tiempo pasado. Todo lo que Dios quiere decirte, ya lo dijo en su palabra. No tenemos que buscar revelación fuera de la Escritura. No debemos escuchar de Dios fuera de la Escritura. No tienes que decir, Dios me dijo, jamás, si no estás citando la Escritura, porque Dios nos dio una palabra suficiente. Pero debido a esto, lo que nosotros debemos pedir no es una nueva revelación, no es inspiración, debemos pedir iluminación. Que Dios nos dé ojos para ver las maravillas de su ley, para que comprendamos lo que el Espíritu nos escribió, la revelación que ya nos dio por medio de la Escritura. Y es precisamente nuestro tercer punto, de que es una sabiduría iluminada, de que el Espíritu Santo ilumina en nuestros corazones la sabiduría de Dios en la Escritura. Que no es así con los incrédulos, noten el versículo 14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. El hombre natural es el hombre sin el Espíritu Santo. Es decir, es un incrédulo. El que tiene un alma humana, pero no tiene el Espíritu Santo morando en él. Recuerden que cada cristiano tiene el Espíritu Santo habitando en él. Romanos 8:9 dice que si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es así de sencillo. Entonces, el incrédulo no puede entender las cosas del Espíritu, porque el Espíritu no mora en él, no le da esa capacidad. La mente natural está en contra, de hecho, de las cosas de Dios. Dice que ese hombre natural no acepta. Reina Valera dice, no percibe. Pero interesante, el verbo griego es recibir. Más de 80% de las veces que se usa, se traduce recibir, que el incrédulo no recibe las cosas de Dios. Y me parece importante señalar esto, porque el impío no solamente tiene un problema de capacidad, tiene un problema también de voluntad. ¿Sí? Tiene ese deseo que no quiere recibir la palabra en su corazón. De hecho, noten cómo Pablo subraya esos dos problemas. De que no recibe la palabra. ¿Por qué? Porque para él son necedad, problema de voluntad, y no las puede entender, problema de capacidad. Tiene un problema de voluntad porque cuando el impío escucha el evangelio, le parece una barbaridad, le parece una locura, le parece necedad. Cristo crucificado es un tropiezo para los judíos y una necedad para los griegos. Entonces el impío voluntariamente decide no recibir esa palabra porque le parece tonto, no le parece sabio. Pero noten que también el incrédulo tiene un problema de capacidad, porque Pablo dice que no las puede entender. No tiene el poder, no tiene la capacidad de conocer la verdad del evangelio, porque Pablo explica, porque son cosas que se han de discernir o se disciernen espiritualmente. El hombre natural, Efesios 2:1, está muerto en sus delitos y pecados. Por eso Cristo nos dice que para entrar en el reino, primero tenemos que nacer de nuevo, porque no tenemos vida espiritual. El incrédulo está muerto. No tiene un espíritu capaz de discernir las verdades de Dios. Y hay tantas implicaciones en cuanto a esto. Pensemos solo en algunas, no hay tiempo para elaborar mucho, pero primero, aplica este principio a tus conversaciones con incrédulos, de que ellos no tienen ni el deseo ni la capacidad de comprender las cosas de Dios. Así que no importa hablar con un incrédulo, sino oras por él, porque estás predicando un cadáver. Si estás en tu trabajo platicando con tus compañeros de trabajo, estás en un cementerio. Y la única manera que ellos te van a escuchar es si el Espíritu Santo de Dios les dé vida primero. Así que hay que orar que Dios les dé vida. Porque ellos no entienden, no pueden entender, no tienen esa capacidad. ¿Sí? Aún el doctor más inteligente, aún el más religioso, dice, oh, ¿cómo es posible decir que no entienden nada? Si católicos entienden mucho de la Biblia, si mormones entienden mucho de la Biblia. No, no lo entienden. No entienden nada. Tienen una comprensión intelectual que hablan del infierno, pero si realmente entendieran el infierno, no terminarían allí. Se arrepentirían de sus pecados. No tienen comprensión, están muertos en sus delitos y pecados. Que es una segunda implicación, que es gratitud. Gratitud sabiendo de que Dios nos salvó a cada uno de nosotros, estando en la misma desesperación total, sin vida. Estábamos muertos, Pablo dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. ¿Crees que tú llegaste aquí por ser un cadáver muy listo? ¿Crees que tú entiendes la Biblia? ¿Crees que cuando tú lees la palabra, que escuchas la voz de tu pastor, porque tú eres muy inteligente y capaz? No, es porque el Espíritu Santo, en su bondad y en su gracia, nos dio vida y debemos darle gracias. Y tercera implicación, entonces, orar más por iluminación, porque nos demuestra nuestra necesidad en nuestra carne. Cuando tú te levantes en la mañana y comienzas a leer la palabra, tienes que recordar que no tienes en tu carne ni el deseo ni la capacidad de entender lo que estás leyendo. Y por eso que cada vez que leemos la palabra hay que orar por iluminación. Señor, abre mi corazón. Señor, abre mis ojos. Quiero ver las maravillas de tu ley. Quiero ver tu gloria, Padre, brillando en la faz de Jesucristo. Y solamente será a través de la obra del Espíritu. Soy ciego, sin tu ayuda. Dependemos totalmente del Espíritu para conocer y para comprender los misterios de Dios. Y lo maravilloso es de que aunque el hombre natural tiene cero capacidad para comprender la Escritura, noten el contraste, versículo 15. En cambio, el que es espiritual, es decir, nosotros, que tenemos el Espíritu morando en nosotros, el que es espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado por nadie. El hombre espiritual es simplemente el cristiano que tiene el Espíritu Santo. Creo que la confusión de ese versículo viene con el verbo juzgar, que en español es bastante negativo, ¿no? De condenar a alguien. Pero el diccionario griego define este verbo griego como la idea de examinar o de discernir. De hecho, es el mismo verbo que Pablo usó en el verso 14, que el incrédulo no puede entender las cosas de Dios porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, el incrédulo no puede discernir las cosas espirituales. En cambio, el espiritual discierne todas las cosas. El cristiano puede examinar toda la Biblia y comprender toda la Biblia. Es una declaración realmente sorprendente de que nosotros, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, podemos entender todo porque el autor de todo habita en nosotros. Debe ser un gran ánimo para estudiar la Escritura. Si eres un cristiano, no existe ninguna parte de la Escritura que esté por encima de tu capacidad para comprenderla. A veces nos desanimamos, ¿no? Nos topamos con verdades, nunca voy a entender esto. Mentira, una mentira. Si el Espíritu Santo mora en ti, tú tienes la capacidad de comprender todo lo que Él te ha dicho en su palabra. Cada cristiano tiene la suficiencia de Cristo. Tenemos esa capacidad. De hecho, recuerda en 1 Juan 2 que Juan nos dice que tenéis la unción del Santo. Es la unción que vosotros recibisteis de Él, permanece en vosotros. Y escuchen, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. La misma frase que encontramos en 1 Corintios 2. El Espíritu Santo nos ayuda a examinar todo y entender todo. Obviamente, maestros son un regalo del Señor para ayudarnos, pero cada cristiano tiene la capacidad de leer la palabra y comprenderla. Y no solamente esto, Pablo dice que examinamos todo y que no somos examinados, no somos juzgados por nadie. Ahora, ¿qué significa esa parte? Bueno, en primer lugar, no está diciendo de que yo puedo hacer lo que quiero y si alguien me critica, simplemente digo, no me puedes juzgar, porque Pablo dice en 1 Corintios 2 que no soy juzgado por nadie. No, o sea, la idea tiene que ver con la interpretación de la Escritura. Pablo repite una frase similar en Colosenses 2:16 cuando dice, nadie os juzgue. La idea es de que no debemos ser juzgados por nadie que nos critiquen con filosofías extra bíblicas, con ideas humanas. Tenemos la verdad y nadie, no hay nadie que puede contradecirnos. ¿Y por qué sé de que nadie puede contradecir lo que yo pienso, si estoy interpretando bien la Escritura? Porque tengo acceso a la mente infinita de Dios mediante el Espíritu. Entonces, nadie puede ganar un argumento en contra de un cristiano si el cristiano está interpretando bien la Escritura. Nadie nos puede juzgar porque tenemos acceso mediante los escritos de la Biblia, por medio del poder del Espíritu Santo, ¿a qué? A la mente misma de Cristo, que es el punto del versículo 16. Dice, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? ¿Alguien puede instruir al Señor? ¿Alguien puede mejorar este libro? ¿Alguien puede contradecir lo que Dios ha dicho? No. Es una cita de Isaías 40, versículo 13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Nadie. Nadie ha enseñado a Dios. Entonces, si nadie conoce los pensamientos de Dios y nadie puede enseñar a Dios, excepto el Espíritu de Dios que conoce todo, entonces nosotros mediante el Espíritu Santo tenemos acceso, última frase, nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Ahora, recuerden, punto principal, más directo, es de que Pablo como apóstol tenía acceso a la mente de Cristo mediante las revelaciones que el Espíritu Santo le estaba dando. Pero por aplicación, ya que tenemos acceso a los escritos de los apóstoles que revelaron todos esos misterios, nosotros por aplicación podemos y debemos afirmar lo mismo, que aquí tenemos la mente de Cristo. Tenemos acceso a la mente de Cristo. Todo lo que Cristo quiso decirnos, todo lo que Cristo piensa de algo, lo ha revelado. Y Pablo afirma lo mismo en Romanos 16, cuando dice en 16:25, que aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, noten, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado, ¿cómo? Por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno. Se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. ¡Qué tremenda bendición que nosotros ahora tenemos acceso a todos los misterios de Dios, todas las revelaciones que Dios quiso decirnos! Tenemos acceso a la mente de Cristo aquí en la Escritura, un privilegio que no tenían antes, ¿no? De que nosotros podemos tener acceso al misterio de Dios y traducido a nuestro idioma. ¡Qué privilegio! Ahora, en términos de aplicación para concluir, quisiera solamente recordarles de que hay una razón de por qué Pablo está diciendo esto. Es porque hubo divisiones en la iglesia. Y la solución, la forma de remendar esas divisiones fue pensando lo mismo, ¿recuerdan? Que debemos pensar lo mismo. Y la pregunta es, en términos prácticos, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo pensamos lo mismo como iglesia? Y la respuesta de Pablo es clara aquí, la forma es teniendo la misma mente de Cristo. ¿Y dónde encontramos la mente de Cristo? Fue revelado por los apóstoles en la Escritura. Y lamentablemente los corintios no lo estaban haciendo. De hecho, en el siguiente capítulo, Pablo tiene que regañarlos como carnales, como gente que se estaba portando como si no tuvieran el Espíritu Santo. Tenían el Espíritu Santo, pero se portaban como carnales, dividiéndose sobre cosas de filosofías humanas. Y nuestra oración debe ser de que Dios se complazca en ayudarnos a no pelear sobre asuntos de sabiduría humana, no por asuntos de psicología y sabiduría humana, sino que estemos siempre buscando ser unidos en la sabiduría de Dios que encontramos revelada en la palabra que el Espíritu Santo reveló mediante los apóstoles. Una revelación perfecta y suficiente. No existe pregunta que tú tengas que no encuentra su respuesta en la Escritura. La Escritura tiene los principios que necesitas para todo, es suficiente. Segundo Pedro 1 dice que todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Pablo dice en 2 Timoteo 3:17 que todo lo que el hombre necesita para llegar a ser un hombre perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, es la Escritura que Dios ha inspirado. Es suficiente para ayudarnos a tener la misma mente de Cristo. Así que debemos luchar como congregación de pensar como Cristo, exponiéndonos a la Escritura y buscando y pidiendo que el Espíritu Santo nos ilumine para ver los misterios de las profundidades de Dios reveladas aquí en la Escritura. Vamos a orar. Padre, gracias por tu precioso Evangelio, que aunque fue escondido antes, ha sido revelado en nuestros tiempos. Y gracias de que el Espíritu Santo nos ilumina y nos ayuda a comprender esas realidades. Y te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a vivir de acuerdo con esas maravillosas verdades, que podamos buscarte en la Escritura y andar en obediencia a ti por todo lo que tú nos has dado. Y queremos que nuestro Señor Jesucristo lleve toda la gloria. Así que oramos en su nombre. Amén.